Te doy mi palabra, Isabel Gemio.
Al sur de Chile y en el suroeste de Argentina habita un pueblo conocido en otra época como araucano. Son los mapuches, o gente de la tierra, como ellos se denominan a sí mismos. Actualmente superan el millón de personas, pero han sido despojados de sus tierras y confinados en reservas. Pero ellos se resisten y luchan. Luchan por defender sus derechos y recuperar sus territorios ancestrales. Jesús Antona Bustos ha convivido con ellos. Es licenciado en Antropología de América y ha realizado su tesis doctoral sobre los derechos del pueblo mapuche. Buenos días, señora Antona. ¿Cómo está?
Muy bien.
Cuénteme, ¿cuál es la situación actual de los mapuches?
Bueno, la situación actual de los mapuches es un poco contradictoria, porque es cierto que en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años o 4, se ha producido una serie de acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, la suscripción de Chile del convenio 169 de la OIT, que entró en vigor ya en el 2009, y la declaración de Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas, junto a una serie de políticas públicas que han paliado la situación de pobreza. En ese sentido, bueno, pues sobre el papel, determinadas reivindicaciones de los mapuches, pues parece ser que están empezando a ver determinada luz y sobre todo a insertarse en la institucionalidad y en el marco legislativo chileno. Y lo que pasa es que paralelamente se ha mantenido pues un poco lo que ha sido la política del palo. Digamos que determinadas comunidades que están luchando por recuperación de sus tierras, que tienen pleitos con latifundistas, pues están siendo tratados como terroristas y precisamente el año pasado unos 35 presos mapuches por este tipo de delitos que se le aplica a la ley antiterrorista por incendios, cuestiones de sacas de madera, asaltos a tierras que están anexas a las suyas, bueno, pues tuvieron una huelga de hambre bastante seria y durante 80 y tantos días tuvo que intervenir el relator de las Naciones Unidas y una serie de entidades internacionales para paliar el asunto, pero la legislación sigue ahí.
¿Pero cómo se entiende que siga esta ley antiterrorista desde cuando Pinochet con varios gobiernos democráticos, ¿no?
Pues el problema es que, es decir, el problema de indígena en Chile todavía no está lejos de resolverse, porque realmente no hay una política de reconocimiento clara de una entidad como pueblo autóctono y originario previo a la República. La cuestión es que el problema de las reivindicaciones mapuche pasa mucho por la restitución de las tierras que les han sido usurpadas.
Millones de hectáreas tenían.
Sí, tenían millones de hectáreas, pero sobre todo lo que están reivindicando son aquellas que les concedió el Estado chileno cuando fueron derrotados. Es decir, los que tienen título de merced le dieron 2.900 títulos, aproximadamente unas 500.000 hectáreas, y de esas 500.000 hectáreas, prácticamente en 60 años han perdido alrededor de 150.000 hectáreas. Entonces, lo que están reivindicando ahora no son las tierras ancestrales, sino lo que están reivindicando son las tierras que están tituladas a su nombre, a nombres de los mapuches.
¿Y esas tierras que han perdido, quién las compró y qué hacen con ellas?
Bueno, ha habido diferentes mecanismos. Por ejemplo, enredos de particulares chilenos, por ejemplo, que han enredado, han hecho firmar determinados papeles y han inscrito las tierras a su nombre. Por ejemplo, había una institución que se llamaba Mediaría, que uno pone la tierra y el otro la semilla, se trabajan a medias y después se reparten los beneficios. Entonces, aprovechando esas mediorías, pues algunos particulares y latifundistas pues inscribían las tierras a su nombre, y como la ley realmente los derechos indígenas, los derechos de los mapuches se han reconocido prácticamente a partir de 1993, que es cuando hay una ley indígena. Anteriormente pues han sido despojados y había un racismo, digamos, institucional con respecto a ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que se está reivindicando. Después ha habido una política forestal tremenda que ha ido encerrando a las comunidades y a través de subterfugios, como es invitar a los comuneros a que inviertan en que foresten sus campos, que son poco productivos desde el punto de vista agrícola. Después firmaban unas condiciones, les daban una subvención y firmaban unas condiciones que impedía que esas tierras pudieran revertir otra vez en la agricultura, sino que tenían que mantenerse como masa forestal. Y a partir de ahí, bueno, pues las grandes empresas forestales se han hecho con muchísimas tierras.
Sin embargo, habla usted de las huelgas de hambre. Es un pueblo muy luchador, ¿no?, que sigue reivindicando, que sigue manifestándose, que tiene una gran lucha abierta por recuperar esas tierras, ¿no?
Bueno, es un pueblo
muy resistente.
Muy resistente, muy resistente. De hecho, la conquista española no pudo con ellos, fueron reconocidos como nación independiente, hubo que firmar un tratado en 1641, y a partir de ahí la frontera del río Biobío prácticamente se mantuvo hasta que en 1880 fueron derrotados por el Estado chileno. Fueron, digamos, reducidos a estas reservas, que podemos llamar estas pequeñas comunidades, pensando asimilarlos y acabar con ellos como pueblo. Pero lejos de eso, las comunidades se han constituido, digamos, como el germen donde ha rebrotado.
Pero ellos no se encuentran bien en estas reservas, ¿no?
No, bueno, ellos ahora mismo están en unas comunidades que tienen sus títulos, ellos no están en reservas, o sea, eran reducciones, sí, pero ahora se han convertido en comunidades indígenas, uh-huh, digamos. Entonces, los mapuches, precisamente ellos lo que quieren es mantener sus comunidades, porque sus comunidades, que se han convertido, digamos, en los lugares, por así decirlo, de refugio, de reproducción de la cultura, y donde ellos pueden desarrollar su propia forma de vivir.
¿Y cómo viven? ¿Cómo viven los mapuches?
Pues los mapuches,
¿qué destacaría?
Sí, los mapuches de rurales, que es, digamos, el modo de vida que reivindican actualmente muchos mapuches, es una agricultura, es una vida, digamos, en torno a la tierra, ¿no? A una relación con la tierra, no solo una relación productiva, sino también una relación con todos los elementos que contiene, porque la cuestión de mapuche como persona de la tierra es una cuestión cosmovisional, donde la relación con la tierra es una relación religiosa, donde existen una serie de elementos, por ejemplo, el Nehuen, que se llama, que es una especie de entidad, de sustancia espiritual, que es lo que da vida al mapuche. Entonces, de los elementos de la naturaleza, etcétera, etcétera, están, hay una serie de entidades sobrenaturales que son los que guardan los recursos naturales. Y por eso el problema no es solo de la tierra, sino es del territorio en su conjunto, porque eso se rige por un orden moral que implica una relación tanto con la tierra y los elementos de la naturaleza como con las personas.
Digamos que su religión es la naturaleza, la tierra. Tiene muchos rituales, porque hemos encontrado en internet, creo que es una mujer, que hace música con los instrumentos mapuches.
Sí.
No sé si tienen muchos.
Sí, sí, bueno, los mapuches tienen muchos instrumentos. La música es parte fundamental de su ritualidad. El ritual, digamos, máximo, el ritual de vida, el ritual de agradecimiento, es el ritual del guillatún, que se llama. Y la música sirve para poner en relación a los dioses con las personas, porque a través de los cantos de los mapuches se intenta poner a los ancestros en relación con los vivos, los muertos con los vivos, y con todos los, digamos, los seres de otro mundo, que de alguna manera están interconectados. Entonces la música es fundamental en su religiosidad, en sus actividades terapéuticas. Hay otros rituales, por ejemplo el machitún, que son rituales de tipo terapéutico. Hay otros rituales que son funerarios, como el elugún. Cuando se inaugura una casa también hay unos rituales de reciprocidad y festivos. Todo eso siempre, digamos, está enmarcado en unos ritmos y en una serie, digamos, de instrumentos que tienen una función no solo estética y artística, sino fundamentalmente espiritual.
¿Y los jóvenes mapuches actuales qué hacen? ¿Algunos emigran a las grandes ciudades?
Sí, los jóvenes mapuches es el sector más dinámico y el que está llevando a cabo los procesos, digamos, de reconstrucción de la sociedad mapuche desde muchos sitios. Normalmente tienen serias dificultades porque las comunidades no son productivas, no tienen la base productiva de las comunidades, no permite mantener a las familias y garantizar el futuro de los jóvenes en el campo. Entonces, muchos mapuches emigran emigran a las ciudades en trabajos estacionales. Cuando van a las ciudades cercanas al territorio, pues tienen de alguna manera un movimiento pendular de ida y vuelta, y a veces emigran a Santiago a estudiar, a buscar otros trabajos, e incluso a Europa, ¿no?, a estudiar, y aprovechan becas y tal. Entonces se está formando un gran número y un núcleo importante de profesionales mapuches, de intelectuales mapuches, que son los que están revitalizando y son los que están dando ahora mismo la pelea más importante en la lucha por sus derechos. Y hay que destacar la mujer, el papel de la mujer. La mujer ha sido una de las que más de los sectores que más ha salido de la comunidad, precisamente porque tenía unas inquietudes que no veía posible cumplir en la propia comunidad, ¿no?
Estaba preguntándome yo, esos jóvenes más preparados, esos jóvenes mapuches, quienes consigan recuperar sus tierras. ¿Usted es optimista?
Pues yo soy bastante optimista. De hecho, del año 93 hasta ahora se ha recuperado ya bastantes hectáreas de tierra y se han ampliado las bases posibles para vivir.
Con esta nana nos vamos a despedir, agradeciéndole que nos haya atendido y nos haya acercado a esta cultura tan interesante, a este pueblo tan interesante como son los mapuches, que siguen luchando por recuperar sus tierras, de verdad. Gracias, Jesús Antón Bustos.
Adiós.